Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25 en directo. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias en este Blue Monday, el que dicen, o gente que no escucha la COPE, que es el día más triste del año. Así que nosotros vamos con la resaca de la primera jornada del año en Segunda División, que la verdad fue muy decepcionante, porque teníamos las expectativas muy altas, y cuando tienes las expectativas muy altas, pues el golpe es más duro después. Empates de Oviedo y Sporting en casa, los dos contra equipos en descenso. Que podemos adornarlo como queramos, pero es un cante, de los dos. El Oviedo tenía bajas, jugaron dos niños en la defensa de 17 años, que seguramente una de las noticias del partido, pero al final queda el resultado, que es empatar contra la Morevieta en casa, la Morevieta penúltimo, que llegaba a 8 puntos de la salvación, en crisis absoluta, y yo diría que incluso el Morevieta dominó muchos minutos del partido, sobre todo la primera parte. En la segunda ya no tanto, pero en la primera parte, mucho. Por lo tanto, es un cante importante del Oviedo. Y el principal responsable de ese cante es el entrenador, es Luis Carrión, por raro que parezca, porque está haciendo un trabajo fantástico Luis Carrión en el Oviedo, pero el sábado se equivocó. Tuvo un ataque de entrenador con el cambio a tres centrales. El Oviedo no entendió el cambio de sistema y lo pagó muy caro, porque cuando quiso reaccionar en la segunda parte ya fue demasiado tarde. Lo que sí quiso dejar claro Luis Carrión después del partido es que, a pesar del empate, del mal partido de su equipo, sigue siendo ambicioso con llegar al playoff.
Es un partido regular nuestro y hay que seguir, ¿no? Quedan 20 partidos, estamos en una posición clasificatoria más o menos buena, queremos mejorarla, somos ambiciosos, no vamos a cambiar el discurso por un empate, por una derrota.
Y tiene razón, porque es un partido, es un empate, es un mal partido en casa contra la Morevieta, pero también es un aviso a navegantes, que más allá de los fichajes, de la ilusión y todo esto que hay desatada, récord de campaña de abonados del Oviedo, hay que tener los pies en el suelo y el Oviedo tiene que salir al 100% cada partido si quiere ganar a cualquiera, porque esto está igualadísimo. Así que fue un partido muy flojo del Oviedo, muy decepcionante, insisto, con toda la ilusión que hay en el ambiente, con los fichajes, pues la realidad estuvo muy por debajo de la expectativa. Luego hablamos de eso, va a venir Eri Frade por primera vez en 2024 a hablar del Oviedo aquí a Deportes COPE Asturias. Y el Sporting, que si los palos, que si volvemos a fallar ocasiones, que si lo hicimos todo para ganar, pero empieza el 2024 como terminó el 2023 el Sporting, que es sin ganar. Lleva el Sporting 5 partidos sin ganar y solo una victoria en los últimos 8 partidos. Y había cabreo, como es evidente en el vestuario después del partido, y el primero el entrenador, Ramírez.
Obviamente me voy enfadado porque teníamos que ganar este partido. Creo que hicimos mucho para ganarlo, pero no ha sido suficiente. Entonces, cuando digo en esta sala de que todavía nos queda por mejorar y por hacer mejores cosas, ahí el resultado va a decir que hemos hecho muchas cosas buenas durante mucho tiempo, pero no nos ha valido para ganar.
Ojalá la llegada del delantero sea la cura de los males del Sporting, pero una victoria en 8 partidos son resultados muy, muy flojos cuando optas al ascenso. Lo bueno del Sporting es la clasificación, que miras la clasificación y está tercero. Todavía está tercero, digo todavía porque está fallando todo el mundo. Vamos a ver si cuando llega el delantero, que va a ser Mario González y que está al caer, ahora lo contamos, pues ojalá se solucionen todos los males. Ramírez no lo tiene muy claro. Y yo tampoco. Lo vamos a hablar después en el tiempo de opinión del Sporting, si le falta solo gol al Sporting o algo más. Y fuera de la segunda, fue noticia también el Oviedo femenino, que cayó eliminado y con honor en la Copa de la Reina en los penaltis contra el Tenerife. No se notó la diferencia de categorías, que son dos categorías entre el Oviedo y el Tenerife, y cayó en los penaltis. Andrea Suárez es la entrenadora del Oviedo femenino, dice que hicieron historia.
Han hecho historia, no puedo decirlo de otra manera. Han hecho historia llegando a ser entre los últimos 16 clasificados, un equipo de actualmente segunda ref. Así que solo puedo decir cosas positivas de ellas, lo han hecho muy bien y este ha sido su premio. Hemos quedado en lo que decide la suerte, que son los penaltis.
Fuera de la segunda división es sin duda la noticia del fin de semana, así que enhorabuena al Oviedo femenino porque han hecho historia sin duda en la Copa de la Reina, eliminadas contra un primera división. 3:30, estamos en directo, Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Estamos en Gijón cuando son las 3:30 de la tarde, 24 horas después del empate a cero del Sporting contra el Huesca en el Molinón. Ha sido un inicio de año pues seguramente decepcionante en el Molinón, porque cuando juegas en casa, más el Sporting este año que lo está haciendo muy bien en casa, y cuando juegas contra un equipo que está en descenso, pues es bastante decepcionante no conseguir ganar, y es una más, porque es 5 partidos sin ganar, es una victoria en 8 partidos, 4 empates consecutivos en Liga, y no gana el Sporting desde el 27 de noviembre. O sea que son números que son preocupantes, porque al final el Sporting estaba muy bien y lleva 2 meses que no lo está. Es una realidad en cuanto a resultados. ¿Las sensaciones van por otro lado? Seguramente sí, sobre todo en casa. El Sporting está dominando los partidos en casa, le pasó por ejemplo contra el Leganés, dominó muchísimo, tuvo muchas ocasiones pero no las admitió, y le pasó en la primera parte de ayer contra el Huesca, porque la segunda no tuvo nada que ver con la primera. La segunda parte, el Huesca ajustó, corrigió con 3 centrales y tuvo ocasiones incluso para marcar 1 o 2 goles el Huesca. O sea que el Sporting no está siendo redondo en los partidos y le está costando muchísimo ganar. Lleva 2 goles en los últimos 5 partidos. Por lo tanto, lo de la falta de goles es un hecho, los números lo dicen, pero yo no sé si es el único problema, si hay más, si la llegada de Mario González puede solventar esto. Vamos a ver, lo que está claro es que ahora mismo en el análisis del Sporting lo cura todo la clasificación, porque tú miras la clasificación a pesar de la mala racha y el Sporting está tercero. Está a 2 puntos del ascenso directo y claro, es imposible pensar que el Sporting está haciendo una temporada ni discreta con estos números y con esta clasificación. Pero sí es verdad que el análisis sería muy diferente de esta única victoria en 8 partidos o de 5 partidos sin ganar si el Sporting estuviera ahora octavo o estuviera noveno. Lo que está claro es que está todo apretadísimo. Está el Sporting tercero, que tiene 36 puntos, y luego hay 4 equipos con 35 por detrás, que son Español, Eibar, Levante y Valladolid, a 1 punto del Sporting. El Valladolid está séptimo, o sea, no está ni en playoff el Valladolid, pero está a solo 1 punto del Sporting. Y luego detrás vienen 3 equipos con 33, que son Racing, Burgos y Elche. El Elche es décimo y está a 3 puntos del Sporting. O sea, está todo apretadísimo en segunda división. En la parte positiva, el partido de ayer tuvo varios nombres propios, que son, por ejemplo, Campuzano, que tú dirás, bueno, tuvo un palo, falló un par de ocasiones, sí, pero es el que las tuvo y el que más activo estuvo arriba, y es el jugador con mejor ratio de goles en los minutos que juega, que no son muchos, Campuzano en el Sporting. Estuvo bien Campuzano, estuvo muy bien Roque Mesa, acabó fundido, pero estuvo muy bien, sustituyendo a Nacho Méndez. Estuvo bien Villalba, los minutos que tuvo, y sobre todo Diego Sánchez, que estuvo a punto de salir del equipo por falta de minutos, tenía una oferta del Burgos. Él quiso salir al Burgos para jugar, pero Ramírez frenó la salida por si había bajas, si había lesiones. Y ayer pasó, no estuvo Cali, no estuvo Insua, jugó Diego Sánchez y lo hizo muy muy bien. Dijo que cuesta no tener minutos, pero que está contento con quedarse en la que dice que es su casa, en Gijón.
Nada, yo estoy aquí, es mi casa, estoy contento, nada, a seguir aportando el día a día, y cuando el míster lo considere jugar lo máximo que se pueda, que es lo que todos queremos, y seguir sumando minutos.
Es la noticia positiva del partido. Diego Sánchez, insisto, como algún otro nombre propio, Campuzano, Roque Mesa, incluso Villalba, que tuvieron buenos minutos. En el mercado la noticia es Mario González, está a falta de firma, están intercambiando papeles, lo venimos contando en la antena de la cadena COPE, están intercambiando documentación, a falta de firma el futbolista ya está en España, así que en las próximas horas, próximos días, Mario González será anunciado como el nuevo delantero del Sporting, ahora hablamos de él. Y en la operación salida, después de la salida de Jordan Carrillo, el club está buscando salida a Ignacio Geraldino, que tampoco está jugando, que también es extracomunitario. Incluso se están planteando la rescisión del contrato si no le encuentran equipo. Borja García, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy lunes, ¿cuál es la última hora del Sporting?
Bueno, pues la última hora es que pasa, ¿no?, por esa digestión del empate de ayer. Hay jornada de descanso para el equipo, con la vuelta al trabajo fijada para mañana martes, a las 10:30 de la mañana en Mareo, y ya, bueno, semana sin descanso hasta el partido del sábado en Tenerife.
En Tenerife, sí, señor. Eliodoro Rodríguez López, que es una prueba también complicada. El Tenerife no está bien, pero es un campo siempre difícil. Pasamos por Aspurusa, 15 horas 34 minutos, y abrimos el tiempo de opinión del Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Pues abrimos tiempo de opinión del Sporting. Está por aquí Marcos Martín, COPE Gijón. Hola Marcos, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Yo fantástico, la verdad.
¿Qué tal el Blue Monday?
Regular. Regular en el sentido del tiempo. Es que a mí el tiempo me pone mal. Estoy bien porque es lunes, porque empieza la semana, pero el tiempo este así...
Hombre, raro. En este tiempo justo, digo, tiempo de minutos de radio, sí. De opinión rojiblanca, el blue...
Ya, regular.
Luego también, sí, pero bueno,
regular,
no pasa
regular.
Nada. Blue Cope.
Está en el comercio nuestro compañero y además amigo Javi Barrio. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Tú cómo llevas el Blue Monday?
Bueno, bien, también un poco lo que dices tú. Yo el tiempo este, lluvia, no sé, parece que sube la temperatura, luego baja, no... No, luego tampoco lo llevo muy bien.
Sale
no,
el sol y se esconde, son unas cosas rarísimas.
De fuera, sí, del sur.
Sí.
¿Le falta gol al Sporting? ¿No le falta gol al Sporting? ¿Crees que ese es el único problema, que pueda haber más? Venga, Marcos, dispara, empiezo por ti.
Hombre, yo creo que es el principal problema. Evidentemente la defensa no falla. El juego por momentos... tampoco parece el principal problema, y concretamente ayer, si el Sporting se va ganando 2 o 3-0 al descanso, pues probablemente el partido hubiese quedado ya sentenciado.
La primera parte fue muy buena, ¿eh?
Es verdad, a mí me preocupa la segunda, ¿eh? Porque
la segunda ya fue bastante peor.
O sea, la segunda es de derrota. Estuvo mucho mejor el Huesca y también tuvo las suyas, pero si tú sentencias las que tienes, no tienes ese problema que tuvo el Sporting en la segunda parte. A tu respuesta, sí, es el principal problema del Sporting.
O sea, falta de gol.
Sí.
Ramírez no lo tiene muy claro, ¿eh?
No, Ramírez lo que dice es que no nos pensemos que Mario González va a venir a salvarnos, que todo el mundo tiene que aportar, ahora independientemente
de... Ahora le vamos a escuchar. Javi, ¿tú qué piensas? ¿Es falta de gol? ¿Es algo más?
No, yo creo que es falta de gol. Es verdad que el Sporting ya es una tendencia, tiene problemas contra estos equipos de la parte baja, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues lo comentabais ahora, creo que la primera parte del Sporting es muy buena, de notable, y la segunda, cuando el Huesca pasa a jugar con defensa de tres y demás, creo que tiene muchos problemas pues para encontrar espacios, para generar ocasiones, incluso el Huesca equilibra el partido y genera las suyas, aunque bueno, quiero pensar que en el cómputo global del partido, aunque el Huesca haya tenido un buen momento, los mejores momentos del Sporting fueron bastante superiores, ¿no? Como demuestra pues la producción esta ofensiva. Pero sí creo, lo que me preocupa es que esta falta de gol, que sí creo que tiene un problema de eficacia en los últimos metros, empieza a convertirse en tendencia. Ya llevamos unos cuantos partidos en los que las sensaciones son buenas, pero los resultados, que al final es lo que vive el Sporting, son muy cortos, ¿no? Y empieza a repetirse peligrosamente esto. O, evidentemente, vas a tener más opciones de ganar jugando como planteaste ayer una primera parte, pero también es verdad que creo que llevas mes y medio en el que, bueno, pues no has ganado todavía un partido, ¿no?
Es que la verdad que el análisis es complicado, porque tú ves el partido del Sporting y dices, joder, juegan bien. Lo que pasa es que luego ves que es una victoria de 8 y que son 2 goles en 5 partidos y tal, y dices, coño, algo tiene que estar fallando.
Sí, la delantera, que no meten goles, quiero decir, que esto es verdad que tiene que ser un trabajo de todos, pero es verdad que tú ves los partidos y el Sporting ha merecido ganar. Y es verdad, esto que se dice, que lo decía ahora Javi, si juegas mejor y si juegas como juega el Sporting ahora, tienes más opciones de ganar. Pero cuidado, que esto no es una cosa puntual. No es hoy jugamos bien y por lo que sea no hemos ganado, por la mala suerte, por el arbitraje, por lo que quieras. No, esto ya no es por eso. Es porque tienes ocasiones y no las metes. Casi vale más jugar mal y tener un delantero que tenga 3 y meta las 3.
Bueno, va a llegar ahora Mario González, que bueno, ya os contamos antes, pues está la cosa en esto de intercambio de documentos, de papeles, vamos, que la firma está al caer y que va a ser jugador del Sporting. Vamos a escuchar a Ramírez lo que dijo sobre la llegada del delantero ayer en sala de prensa.
El problema es que nos creamos que va a venir alguien que nos va a hacer 20 goles. Ya eso es un error de concepto. Así que regulemos las expectativas, porque no lo hay en ningún equipo. Y porque es muy difícil que un goleador en segunda división, sobre todo en segunda división, consiga una cifra de goles muy alta.
¿Estáis de acuerdo con Ramírez? ¿Pensáis que es una maniobra para quitarle presión a Mario o pensáis que tiene razón, Javi?
Yo creo que es lo primero. Creo que es una maniobra para restarle presión. Evidentemente el Sporting va por este jugador, porque sin ser un jugador con unos números estratosféricos, es verdad que es un goleador, ¿no? Es un jugador con cierta facilidad, sobre todo creo que lo ha mejorado, por lo que me cuentan, desde que saliera del Villarreal bastante. Era uno de los hándicaps que tenía esa definición en los últimos metros, y creo que es un jugador con calidad ahora mismo para hacer goles. Claro, no te va a meter, o no creemos que vaya a meter 20 goles en esta segunda vuelta, pero bueno, evidentemente Mate Bilić en la temporada del ascenso, que está ahí Marcos, que es muy muy fan de Mate, cuando llegó, pues no recuerdo la cifra, pero creo que fueron 10, 11 goles.
12, ¿no? Creo.
O 12 goles. Fueron 12. Fueron muy decisivos.
Yo creo que 10.
Sí, para el ascenso del equipo. Entonces, sí creo que el Sporting necesita algo más en ataque, y es verdad que ahora mismo el debate está muy centrado hacia eso, y por ahí me da la sensación de las palabras de Ramírez de, oye, vamos a descargar a este jugador de presión, que no vaya a parecer que si juega en Tenerife todos esperamos que haga un hat-trick, ¿no? Entonces, bueno, creo que es más una forma de eso, de liberarle de la presión que se va a encontrar a la llegada.
Yo también creo que va por ahí, aunque no le falta razón. O sea, 20 goles no va a meter, porque si el Sporting tuviese capacidad para fichar a un tío que meta 20 goles en mitad de temporada, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que Ramírez es más consciente que nadie que este equipo con un delantero centro que metiese goles, un goleador o un tío en forma, Yuka mismamente en forma, que está totalmente fuera de juego, este equipo no es que estuviese en ascenso directo, es que seguramente estaría en la posición del Leganés con ventaja.
Premio para el caballero, 10 goles de Mate Bilić, sí, cuando metió 12 fue en primera el año siguiente. Pero bueno, 10 goles es que vamos, firmamos 10 goles de Mario González con los ojos cerrados. Aún así yo sigo diciendo que Campuzano 5, Otero 5, Gaspar 8, faltará gol, pero es que los de arriba tampoco están metiendo pocos goles, no son cifras malas, ¿eh?
Pero está generando mucho el Sporting.
Eso es verdad.
Está generando siempre más que el rival. Y si generas siempre más que el rival, lo lógico es que ganes la mayoría de los partidos.
Oye, si sale Geraldino, que es una posibilidad muy, muy abierta, ¿qué ficharíais?
Uf. Yo un jugador de banda, seguramente.
Yo también.
Ofensivo, es que creo que ahí, a ver, parto de la base de que creo que el Sporting, salvo alguna posición como el lateral derecho, aunque bueno, Ramírez lo ha compensado con Pascano, creo que es un equipo que está muy bien equilibrado en todas las líneas. Pero sí que quizás en banda no termina de tener un extremo puro, salvo Hassan. Después, bueno, Otero se ha reconvertido ahí. Ha dado el salto ahí Alex Lozano ahora un poco, Gaspar por la otra banda. Pero sí un jugador profundo, de banda, rápido, vertical, no sé. Sí quizás, si consiguieras una salida y tuvieras remanente para ello, es una pieza a la que yo no me cerraría, pero bueno, es una opinión muy, muy
sí,
de fuera, ¿no?
Un extremo. Yo también lo veo. ¿Tú, Marcos?
Yo firmo.
Un extremo también,
sí,
¿no?
Sí.
Por firmar algo.
No, es que es verdad. Estaba escuchando a Javi y digo, pues es que tiene razón.
Tiene razón. Está bien expuesto.
Sí.
Yo también lo veo. O sea, además hay que firmar algo, porque si no, aquí hasta el 30 y pico de enero, ¿qué hacemos?
Un portero.
Es que no, un portero.
Así tenéis que hablar.
Pero un extremo está bien, sí, una cocina, sí, para que nos entretengamos. Javi Barrio, te mando un abrazo muy fuerte hasta el comercio. Cuídate mucho.
Muy bien, compañeros. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Gracias, Marcos.
Un abrazo.
Venga, seguimos. Oviedo.
Juanma, si te parece, ya te escucha Luis Medina Cantalejo.
El presidente de los árbitros. Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Le voy a preguntar por Xavi Hernández. ¿Cómo afronta los partidos en la banda Xavi? Especialmente intenso con el árbitro de campo, pero también con el cuarto árbitro. Hay quien sostiene, yo entre ellos, que si Xavi fuera el entrenador de un equipo pequeño, habría sido expulsado muchas más veces de las que lo ha sido siendo entrenador del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto es verdad?
Yo creo que el comportamiento de los entrenadores debe ser otro.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
4 menos cuarto de la tarde en directo, Cadena COPE. Vamos con el estreno del año del Oviedo, que fue también muy decepcionante. Un empate muy pobre contra la Morevieta. Fue mejor en la primera parte de la Morevieta, bastante mejor con ese sistema de tres centrales del Oviedo que le salió muy rana a Carrión. Y en la segunda mejoró el Oviedo, tuvo más control, pero sin chicha. No fue nada punzante. El Oviedo no tuvo profundidad, incluso la Morevieta tuvo un palo. Es decir, que fue un partido muy flojo del Oviedo, que marcó muy pronto, luego le empataron y ya en la segunda parte no fue capaz el Oviedo de, con la entrada de Borja Sánchez, de Cazorla, todo muy al pie, sin profundidad. De hecho, lo dijo Carrión en rueda de prensa, que le faltó profundidad al equipo para poder marcar el gol de la victoria. Bueno, en resumen, partido flojo del Oviedo, con toda la expectativa que había, con récord de abonados, con los fichajes, con todo esto, fue un poco poner los pies en el suelo. Y luego Carrión, que no tuvo su día, no acertó con el planteamiento Carrión, tampoco con los cambios, porque quitó tarde a Seoane, que hizo un mal partido, no quitó a Borja Bastón, que estuvo muy mal. No se termina de atrever con Borja Bastón, lo juega absolutamente todo y no está haciendo una temporada para jugarlo todo, que yo no digo que no sea titular de vez en cuando, pero está haciendo una temporada floja Borja Bastón como para ser titular todos los días. ¿Qué pensará Alemão? O sea, ¿qué tiene que hacer Alemão para tener algo más de minutos en este equipo, ¿no? No acertó, yo creo, tampoco con los cambios ni con el planteamiento. No fue el día de Luis Carrión, que evidentemente tiene crédito de sobra. Si haces una clasificación desde que llegó Carrión, el Oviedo sería líder, o sea que como para no tener crédito tal y como cogió el equipo, pero no tuvo su día el sábado. La buena noticia fueron los debuts, las caras nuevas. Debutó, por ejemplo, Jonathan Dubasín y debutó como titular. Dejó un buen partido además, es verdad que le falta ritmo, que terminó cansado, pero se le ve que va a ser importante.
Muy contento por poder debutar con este gran club, una gran afición, ¿no?, que nos ha estado empujando hasta el final. Una lástima el resultado, creo que podríamos haber llevarnos los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser. Sumamos un punto y nada, la semana que viene tenemos otra pelea y nada, a trabajar desde ya para poder llevarnos los tres puntos.
Es la voz de Duasin, del belga, que fue titular, jugó bien, fue de más a menos, pero en cuanto coja ritmo va a ser importantísimo en este equipo. Debutó también Borja Sánchez, que salió al final y que nos dejó más fríos, mucho balón al pie, poca profundidad, no estuvo muy allá Borja Sánchez, nos dejó bastante fríos. Y la gran noticia del partido fue ver a dos chavales de 17 años ser los centrales del Oviedo, que es una pasada. Y que la gente del Requesón y de Cantera del Oviedo están con el pecho hinchado porque Marco Esteban, Jaime Vázquez, jugando toda la segunda parte los dos juntos y además cumpliendo bien. 17 años, insisto, no van a olvidar en la vida este día, este partido contra la Morevieta. Esta es la voz de Jaime Vázquez.
Es un orgullo poder jugar en el Tartiere, poder jugar delante de tanta gente. Al principio pues un poco de nervios, como es obvio, pero cada vez que pasa los minutos ya normal y los compañeros transmiten mucha confianza. Es el comienzo, si Dios quiere, de algo muy largo y nada, que hay que trabajar día a día como hacemos seguramente todos los que están en mi situación y cuando tienen la oportunidad pues aprovecharla. El primer balón que te llega, buscas simplemente hacerlo fácil y dársela a un compañero para ir entrando poco a poco con confianza en el partido.
Jaime empezó más nervioso y además víctima un poco del desorden del Oviedo, que no era capaz de robar un balón, pero la segunda parte muy bien, hasta incluso con balón muy bien también Jaime, y marcó desde que entró muy bien en las disputas, los dos 17 años, que es, yo no sé si tiene precedentes eso en el fútbol profesional. Y luego en el mercado de fichajes el nombre es Santiago Omechenko, uruguayo, 20 años, mediocentro defensivo. Desde Uruguay ya apuntan a que está cerrada la compra de Pachuca, que le ha comprado desde Peñarol y que lo va a mandar al Oviedo. Eso lo podemos confirmar en COPE Asturias, que está muy cerca la llegada de Omechenko al Oviedo. Borja García, ¿cómo está el día en el Oviedo? ¿Ha entrenado? ¿Descansa? ¿Cómo está el Oviedo?
Pues tranquilo también porque está de descanso. Ayer sí que hubo entrenamiento regenerativo en el Requesón y el Real Oviedo hoy descansa y mañana vuelve al trabajo a las 10:30. Desde ahí ya trabajará todos los días para medirse al Racing de Ferrol. Por cierto, déjame que te cuente sobre este partido. Sí. Mañana a las 10 de la mañana se van a poner a la venta las entradas para la afición del Real Oviedo de cara a ese partido de Amalata. Son 150 entradas las que se van a poner a la venta en la tienda para
hay
los abonados.
Con sí.
Ahí, bueno, sí. Sí, porque a la ida el Real Oviedo mandó más, ahora se...
Mandó mil el Oviedo y le han mandado, sí. No llega a 700 el Racing.
650. Y van 150 a las 10 de la mañana, se van a empezar a vender en Cabeda a un precio de 20 euros para los abonados, así que van a volar rápido, porque las otras hay 400 que se van para la paro y 100 que se quedan para compromisos del club.
Pues hombre, está bien que cuando un club manda 1000 a un sitio, te devuelvan 1000, aunque solo sea por lógica y por, vamos, digo yo, o sea,
me parece un gesto bastante feo del Racing, además sabiendo que la afición del Oviedo va a ir seguro al partido. 4-10, pasamos por Adarsa y hablamos con Eri.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Pues venga, vamos a saludar a Eri Frade por primera vez en el año. La Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año.
Feliz año, todavía se puede, ¿no? Sí,
sí, hombre, sí. Si es la primera vez que ves a alguien, mes de enero todavía, en fin.
Aunque sea en febrero, pero la cosa es felicitar el año. ¿Qué tal las vacaciones y todo eso?
Bueno, bien, bien. La verdad que solo de todos los viajes en tren que hice seis,
sí.
Solo llegué a la hora en uno, pero bien.
O sea, que se te retrasaron 5 de 6.
Cinco de seis.
No está mal.
No, cosas bárbaras. Bueno, en uno sí que me devolvieron la mitad de la pasta.
O sea, que ese fue muy mucho.
Ese fue más de media hora. Más de media.
Más de media es cuando te devuelven.
Más de media, sí. Pero bueno, oye, que no tiene nada que ver, ¿eh? Estar en León y de repente estar en Campomanes así en menos de lo que dura un capítulo de Los Simpsons está bien. Pero bueno, queda mucho por pulir. Y sobre todo supongo que en el tema de tensiones y todo eso, porque hay varios parones durante el viaje.
Oye, hablando de fútbol, ¿qué te parece?
Sí, venga.
Venga, vamos a esto. ¿Qué te parece la plantilla del Oviedo? ¿Qué te parecen los fichajes, que de momento son Borja Sánchez y Dubasín? Está el debate, Eri, de si es la mejor plantilla del Oviedo desde el ascenso a segunda. ¿Qué te parece?
Yo soy muy de esperar a los finales de las películas y de los resultados, porque estas cosas cambian y hemos visto plantillas del Oviedo que tenían mucho nombre que las pasaron canutas, plantillas del Oviedo que hicieron más de lo que se esperaba. Hombre, aquí al peso de las letras de los nombres sí que es un plantillón, y algunos que no conocíamos y que ya vamos conociendo porque por sus hechos les conoceréis, como dice
sí.
en la Biblia San Pablo. Entonces tiene mucho peso la plantilla del Oviedo, y es una plantilla que está mejor que en el arranque de la temporada, bastante mejorada con respecto al arranque de la temporada. Y luego, pues oye, si a eso le sumas el valor del míster y el poder del Requesón, que está en sintonía con el valor del míster, pues oye, va recibiendo pequeñas alegrías como las del otro día, porque si no llega a ser por eso, seguramente se vería de otra manera este empate frente a la Morevieta, pero fue tan grande la alegría de la gente de ver a dos chavalines ahí defender con holgura la camiseta del Oviedo en segunda división, que hasta yo creo que el disgusto por el empate fue menor.
La verdad que la resaca del partido, se está hablando más de los chavales que del empate, pero el partido fue decepcionante.
Sí, hombre, sí, se esperaba mucho más, el equipo estaba pesadote, faltaba gente muy importante que equilibra mucho el equipo, y no sé, a mí me faltó, no sé, un paso adelante de Seoane, quizá, en la faceta ofensiva, era su partido, era el partido de decir aquí estoy yo cuando falta tanta gente, y a mí me decepcionó bastante.
Borja Bastón muy flojo otra vez.
Sí. Sí hizo cosas de... La pelea no la negocia nunca, ¿eh? Eso
sí.
Puede estar más o menos desacertado, pero...
Pero eso se le supone al futbolista. Es que de eso hablamos siempre, la pelea. Pero es que eso se le supone a un jugador.
Pero mira, yo es que no quiero personalizar, porque al final los partidos los gana y los pierde todo el mundo. Es verdad que con la participación estelar muchas veces de alguien. Pero la plantilla venía muy mermada, sacó un empate. Yo creo que el sumar nunca peligró. Para nada, durante el partido, y que si alguien mereció ganar debió ser el Oviedo, pero faltó ese volumen de ocasiones generadas que suele tener el Oviedo con Carrión. Sí. Con Cervera hubiéramos tenido 5 menos, seguramente las que tuvimos el otro día.
Decías antes que lo de los chavales, vamos a retomar eso, Eri, porque efectivamente la noticia del partido, yo no sé si eso te acuerdas de en el fútbol profesional, ver a dos chavales de 17 años ser centrales de un equipo importante, joder, como es el Oviedo. Quiero decir, yo no sé si lo vi alguna vez eso.
Habrá pasado, pero a mí me cuesta recordarlo mucho, porque además es que no es una posición cualquiera.
Claro.
Juegas por fuera, en ataque y tal, o de lateral. De lateral ya puedes liar alguna. Pero, ostras, es que aquí estamos hablando del eje de la zaga, de un equipo de segunda división, de una categoría como lo que veníamos hablando de la segunda división. Eso habla muy bien del trabajo de los últimos años. No solo... Ahora Pachuca está terminando de recoger los frutos y de podar el bonsai, pero este bonsai lo plantó Carso, porque ellos, si te acuerdas, cuando llegaron hablaron muy pronto del tema de las no sé cómo eran las fuerzas vivas o algo así. Como llamaban ellos a la cantera, que el equipo tenía que estar conformado por jugadores contrastados y luego gente de la cantera. Y eso es lo que está siendo el Oviedo ahora. Y, hombre, el tema de la identificación, que casi siempre estuvo más apegado al Sporting, al sportinguismo, a Mareo, verlo ahora en Oviedo, pues está guay. A mí es una de las cosas que más me llamaban siempre la atención del Sporting, el cómo Mareo sacaba las castañas del fuego en ocasiones, y ahora pues le está tocando al Requesón, y es verdad que mola mucho. El Requesón siempre más o menos ha dado algo, pero ahora está dando bastante si juntamos lo de los últimos 5 o 7 años, y eso está francamente bien y habla muy bien del trabajo que se hace allí, aunque a veces el Vetusta no esté en el sitio que queramos, o mira, el División de Honor ahora va mejor.
Va líder.
Bueno, vale, por eso te digo que va mejor que hace unos años, que incluso llegó a caer. Por eso te digo que se está haciendo un buen trabajo en el Requesón, y a veces no nos podemos quedar para valorar lo que se hace allí con lo que está haciendo el Vetusta o con lo que pueda estar sufriendo el Vetusta, porque hay mucho más allá y está lo de la fundación y el trabajo que se ha hecho en el área internacional, y eso al Oviedo le va a dar cosas, si no de manera directa, pues oye, pues con futuros traspasos o futuros movimientos de jugadores que hayan pasado por el Requesón.
Y lo importante que es tener un entrenador en el Vetusta que te coge un juvenil y te lo pone sin mirar el DNI, o sea, que te pone chavales de 16, 17, 18 años sin ningún problema, que Jaime lo hace, y yo creo que eso es oro para el Oviedo, y luego Carrión, evidentemente, que también los pone.
Y no nos olvidemos de Paco en el División de Honor.
Claro.
Porque es que el División de Honor tiene un entrenador de nivel primera ref, segunda. Y eso, quieras que no, se nota mucho. Además, entiende a los chicos y creo que tiene mucho peso lo que él opina. Y si él te dice que ha estado en el verde, oye, este está para subir, pues Carrión lo único que tiene que hacer es terminar de verlo y ya está.
Le estuvimos dando vueltas en el mercado invernal y se nos ha ocurrido el cofrade para esta sección de Erifrade. ¿Cómo lo ves, Eri?
Lo veo muy bien, porque además me voy a empezar a hacer cofrade de muchas cosas.
¿Sí?
¿Cómo sí, qué? Voy a empezar a hacerme pues de lo que me ofrezcan. Voy a hacer cofrade de Nuestra Señora de la Flor en Lena, que es la romería de la Flor, que es la romería por excelencia de allí.
¡Ah, qué bien!
Creo que voy a ser pronto, y si no, voy a opositar a ello, cofrade del Desarme.
¡Oh, qué bien!
Y a partir de ahí, pues oye, todo lo que me llamen de la Hermandad de Semana Santa.
O sea, que lo apruebas, apruebas
sí,
el nombre
sí,
de la
cofrade
sección.
Cofrade me gusta, sí, cofrade. El cofrade de los nabos, que yo quiero también besar el nabo, que estuvo besando el nabo el otro día.
Eso suena regular, pero bueno.
Sí, bueno, pero hay que besar el nabo.
Vale,
cofrade de los nabos en Morcín, que el otro día creo que hicieron a Javier Guillén, al director de la Vuelta. Y a Cristina Mendo, pues yo también quiero ser cofrade de los nabos. Acepto formar parte de cualquier cofradía que me una más con Asturias.
Queda bautizado esto, vamos a hacer una careta y todo, porque esto es una sección ya tradicional, que la gente está muy pendiente, por lo tanto, los lunes van a ser del cofrade con Eri Frade. Eri, un besín, cuídate mucho.
Los lunes del cofrade, me
gracias,
gusta.
Gracias, gracias. Chao, chao.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Y despedimos pues con cosas así destacadas del fin de semana. En Segunda Federación ganó el Coban, el estreno de David González en el banquillo. Ganaron Marino, empataron Langreo y Vetusta y perdió el Avilés. En Tercera Ref, el Sporting B le ha quitado el liderato al Llanera. Llanera empató y ganó el Sporting B en casa 4-0. En División de Honor, lo que contábamos ahora, el Oviedo líder, que ha palmado el Celta. Y en baloncesto ha ganado el Oviedo baloncesto, con un gran Horton en Pumarín, la primera de 2024. Y en balonmano ha vuelto Carlos Ruesga, que es uno de los grandes a la Unión Financiera. Así que así ha ido el fin de semana. Mañana más, Deportes Cope Asturias. Quédate con la tarde. Hasta mañana.